Pues muy buenas noches cuando estamos a punto de que pasen 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias. Y así arrancamos esta linterna de la Iglesia en un viernes tan especial. Bueno, ahora vamos a tener una tanda de viernes muy especiales y de ediciones muy especiales de la linterna de la Iglesia, porque es un momento serio, un momento en el que uno percibe realmente como el peso de la historia, el peso de la responsabilidad. Se plantea cosas que a lo mejor en el trantrán de la vida cotidiana pues pasan más inadvertidas, y este es un momento en que todos, cada uno en su lugar, evidentemente, según su vocación, su estado, su responsabilidad como cristiano, como miembro de la Iglesia, tiene que pensar qué es lo que está en juego, qué nos está pidiendo el Señor, cuál es la tarea. Y por supuesto, mirando muy fijamente, y así lo estamos haciendo, estos últimos momentos del pontificado, estos últimos días del pontificado de Benedicto XVI, tan ricos en sugerencias. Esta semana es verdad que el Papa se ha dedicado a lo más importante, que es a rezar en los ejercicios espirituales, pero antes nos ha dejado intervenciones estupendas, y seguramente en la semana que entra pues alguna más nos va a brindar. Pues nada, vamos a arrancar este programa, vamos a mirar lo que está sucediendo, y para eso están hoy en torno a esta mesa Rocío Solís. Muy buenas noches, Rocío.
Buenas noches.
José María Gil, muy buenas noches.
Buenas noches.
María y Ricardo Benjumea, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero es invitar a nuestros oyentes, como siempre, y si acaso, pues más que nunca, a que estén presentes en nuestro programa con las diversas posibilidades que les ofrecemos. La primera y más importante es que nos escuchen, eso desde luego, pero a continuación pueden plantearnos sus preguntas, inquietudes. Son días de mucha confusión, donde uno lee, escucha, oye, pues desde lo cómico a lo trágico, desde lo interesante a lo grotesco, desde lo infamante a lo útil. Y bueno, pues encantados de poder echar una mano a cualquier inquietud, pregunta o perplejidad que se les presenten, porque no me extrañaría nada que así sea. Y pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. Pueden hacerlo en el muro de nuestro Facebook, y además se pasan por allí, ven toda la información que tenemos y ponen que les gusta. Religión Cope, es muy sencillo, Religión Cope se llama nuestro Facebook. Y también seguirnos en el Twitter, @religion_cope. Bueno, pues nuestra compañera Eva Fernández se encarga de estar atenta a todos estos cauces y de recoger lo que ustedes nos quieran enviar. Y vamos con los temas que tenemos. En primer lugar, nuestro concurso de historia de la Iglesia, que estos días, lógicamente, pues va muy pegado a la biografía y a la experiencia de Benedicto XVI, porque es lo que corresponde. Ya saben que los tres ganadores, es decir, los que lo acierten y sean los primeros, se llevarán el libro de Chesterton sobre San Francisco de Asís, que edita Ediciones Encuentro, que es quien nos patrocina este concurso. Y hoy les vamos a hacer una pregunta, bueno, pues sobre el pontificado de Benedicto XVI. Les preguntamos en qué ciudad afirmó el Papa ante el mundo de la cultura que la búsqueda de Dios, lo dijo además varias veces en latín, querere Deum, la búsqueda de Dios, está en la base de la cultura europea. Es una ciudad de las que el Papa ha visitado en estos años. Había hecho bastantes viajes, ¿eh? No tantos como su predecesor, pero vaya, un montón, unos cuantos ha hecho. Pues esta ciudad donde pronunció este memorable discurso, entre los grandes que ha pronunciado, Querere Deum, la base de la cultura europea. ¿Dónde lo dijo? Pues ya a partir de este momento los tres primeros se llevan la palma. Y esperamos que Eva Fernández pues sea, nos lo transmita en cuanto esté. Bueno, pues vamos avanti. No sé, es una semana tan extraña y hemos visto tantas cosas que yo casi os invitaría a una primera aproximación a cómo veis el instante, el momento. Supongo que todos estáis leyendo, estáis viendo, estáis mirando y estáis pensando también. Entonces, pues yo casi os invitaría que... Rocío, la primera.
Qué bien. A mí me parece un tiempo de gracia, ¿no? Y no lo digo como frasecita mona para que todos nos pongamos en la agenda, sino realmente como un reto, una invitación, una provocación a que vivamos intensamente nosotros, los que consideramos al Papa como padre de esta barca que nos lleva a buen fin, este tiempo. Es un tiempo en el que a mí me parece un reto para nuestra vida. No tanto para que hagamos grandes políticas de si los movimientos, si es tradición, si es ruptura o estas cosas, sino para que realmente esto, como todo en la Iglesia, sea un signo que apunta a nosotros y nos diga, ¿y contigo esto qué? ¿no? ¿Esto qué tiene que ver contigo? Porque si es un signo de libertad, entonces tiene que ver conmigo. Y si es un signo de ruptura, también tiene que ver conmigo. Y si es un signo de traición, también tendría que ver conmigo, ¿no? Entonces me parece que realmente nos plantea un reto, no para que lo vivamos mundanalmente en el sentido de, bueno, pues a ver, vamos a ver cómo despega el helicóptero, cómo... Bueno, fenomenal, bien, todo esto fenomenal y habrá que hacerlo y además ojalá podamos estar allí, o sea, fenomenal. Pero, ¿qué me dice a mí este momento? ¿Qué me está diciendo el Papa con su gesto, no?
Don José María, ¿usted qué dice?
Pues yo digo que me he acordado de los versos de Helio. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Yo creo que hay una saturación informativa, o más bien una polución, de alguna manera, y se ha pasado de, en este caso... Pues se ha pasado, lo mismo que el Papa se ha ido, como siempre, a lo esencial en sus ejercicios, yo creo que gran parte del mundo mediático se ha ido de la realidad a la ficción y se ha ido a otras claves, ¿no? Y ha perdido de vista muchas veces realmente los datos y se los ha inventado en otros casos. Y yo creo que cada vez es más necesario volver al texto tan cuidado de que él leyó en el momento de su renuncia. Es un texto en que cada palabra está medida, es un texto donde explica sus razones después de pensarlas, reflexionarlas, rezarlas. Y yo creo que ahí, al mismo tiempo, da las claves por las que el ejercicio del ministerio petrino en el siglo XXI pues necesita ese vigor físico, también habla él, que ya no dispone. Yo creo que, independientemente de valorar como la gran última lección de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, yo creo que nos encontramos con un texto donde aflora con la clarividencia de un maestro de la fe, de un santo padre del siglo XX y XXI, pues realmente los motivos. Y lo demás es ficción, lo demás es glosa. Vayamos realmente a este texto maravilloso que pasará a la historia de la Iglesia.
Sintetizando a mis compañeros de mesa, es un momento de gracia, como dice Rocío, pero es un momento también de prueba, es un momento de que nada ni nadie nos quite la paz, como dijo Benedicto XVI a su llegada a Madrid, porque de verdad que lo están intentando duro y más que va a seguir ocurriendo. Entonces es un momento de saber dónde uno y cómo se informa, dónde uno y cómo se forma y, en fin, pues tratar de no dejarse llevar pues por todo este tipo de estrategias, pues muchas veces interesadas o muchas veces sencillamente pues poco formadas o poco atinadas.
Dejadme que diga, porque se me ha olvidado, y suelo abrir el programa con la encuesta que tenemos subida en nuestra página web cope.es/religión, siempre también pegada a un tema de actualidad, a nuestro tema fundamental, y en esta ocasión les hemos preguntado, lo tienen ustedes ahí y pueden entrar y votar, y al final pues les decimos cómo va la cosa. Les hemos preguntado en esta ocasión qué destacan de las intervenciones que ha tenido el Papa tras el anuncio de su renuncia. Son las intervenciones, lógicamente, de la pasada semana, en la Audiencia General, a los párrocos de Roma, en el Ángelus, y les damos tres opciones. La primera, que no deseaba hablar de sí mismo, sino profundizar una vez más en el anuncio del Evangelio. La segunda, la corrección de los individualismos y rivalidades en la Iglesia, que fue, digamos, un punto muy, muy neurálgico de la homilía del miércoles de ceniza. Y la tercera opción que les damos es la confianza absoluta en que la Iglesia es del Señor y que Él vencerá. Son tres opciones, tres cosas que han estado presentes en esas intervenciones del Papa en las últimas que recordamos, y les decimos pues que cuál les ha llamado más la atención. Al final pues les decimos cómo va la cosa. No sé, sobre esto también vosotros podéis opinar.
Yo considero que este magisterio, ya rico en todo el pontificado y nada improvisado, de Benedicto XVI, porque además a la hora de valorar estos casi 8 años del pontificado de Benedicto XVI hay que hablar de una prehistoria doble. Por una parte está la prehistoria de su propia producción teológica, de su propia investigación, que en su pontificado no ha hecho nada más que, si se lee en continuidad, que ponerla en práctica, su concepción de la liturgia, su parte activa en el Concilio Vaticano II, revalidado en este pontificado con el respaldo del sino último de los obispos y al mismo tiempo con ese encuentro con los curas de Roma hace unos días, en que volvió de nuevo a proclamar la enseña del Concilio.
Magna lección, claro, que ya está en castellano, ya, claro, se puede leer en castellano.
Como la gran gran guía de la nueva evangelización y de la Iglesia en el primer, en este tercer milenio. Y una cuestión también muy importante. Hay una prehistoria del pontificado de Joseph Ratzinger. Y es todo el tiempo, esas dos, más de dos décadas al lado de Juan Pablo II. Gran parte del magisterio de Juan Pablo II tiene como trasfondo, y sobre todo algunas encíclicas como es la Fides et Ratio, y la Veritatis Splendor, se ve el pensamiento, se ve la mano, se ve la colaboración estrecha de Joseph Ratzinger.
Yo creo que esto es percibido, lo cual lo hace más, digamos, triste para algunos, en el buen sentido de la palabra, porque es un momento de fin de era, es decir, se nos va Benedicto XVI, pero se nos va también Juan Pablo II, es como lo que venga seguro que será excepcional, sí. Pero de momento
sí,
estamos en un cambio de era.
Pero yo quiero rematar esto con una cuestión. Y es que al mismo tiempo ha dejado los planos. No habrá hecho el levantamiento de la casa, pero ha puesto cimentación y sobre todo ha dejado plano. Este Papa que vino diciendo, yo no tengo ningún programa. Yo creo que estamos ante una continuidad en la que esta renuncia pues es un cambio, ciertamente.
Sobre esto, perdona, Rocío, solo introduzco una cuestión que me ha llamado mucho la atención en el artículo que publicó Peter Sibal y que después hemos podido tener acceso a raíz de las conversaciones que él ha tenido en el pasado verano. Terminaba con una pregunta un tanto misteriosa y una respuesta todavía más misteriosa, pero que me parece que toca este punto que estabais hablando. Le pregunta Sibal al Papa, ya en un clima, diríamos, casi de, ¿cómo diría yo?, crepuscular, de santidad. ¿Usted está al final de lo antiguo o al principio de lo nuevo? Y el Papa responde, en ambos.
Efectivamente.
Y este es un punto muy interesante, ¿no? De este final de ciclo que decía Ricardo, de esta situación quizá nueva. Vamos, yo esta mañana hablaba con algunos amigos que es una hipótesis un poco atrevida y habría que perfilarla mucho, pero que tengo la impresión que incluso hay un arco que va pues desde León XIII, que comienza este intento de recuperar la relación con la modernidad, de volver a implicar a la Iglesia en la historia, etcétera, que ha tenido en el Vaticano II su momento crucial, que luego ha habido que aplicar y que purificar y que llevar a la práctica este Vaticano II, y que en cierto modo el Papa Ratzinger ha dejado esto, no sé si resuelto, porque las cosas no se resuelven nunca totalmente, pero como listo para una nueva etapa.
Y hay otro círculo menor, pero concéntrico, que es el que inicia Pablo VI y termina ahora, en pleno Concilio Vaticano II, un año de la fe. Este otro año de la fe.
Sí,
de hecho, algún periódico norteamericano ha hablado de que los cardenales tienen que elegir, en un símil muy norteamericano, al evangelizador en jefe, ¿no? Pues después de este...
Hombre, de las burradas que se dicen, esta no está nada mal.
Esta
es simpática.
No, lo que iba a decir este citar a Pablo VI, nos encontramos con Joseph Ratzinger, que su pensamiento teológico arranca además con esa línea transversal que desde el movimiento litúrgico, desde el maestro Romano Guardini. Es decir, nos encontramos con una prehistoria del concilio, de la que él es heredero y que él ha vivido, y que él ha amasado con Henry de Lubac, con Congar. Es decir, él es un hombre que ha bebido y ha amasado su pensamiento en estos grandes pensadores y teólogos que tanto han influido en el Concilio Vaticano II, y él, que fue creado, es el único cardenal creado por Pablo VI en el cónclave en el que sale el elegido Benedicto XVI, ahora está pues un poco, hay más cardenales ya elegidos por Benedicto XVI que los que quedan de Juan Pablo II, pero no olvidemos que ese pasar el testigo, en esta sucesión apostólica, en el primado de Pedro, está teniendo una continuidad tan palpable y al mismo tiempo en esa transmisión de saberes, ¿no?
A mí me recojo lo que decías, Ricardo, porque realmente no me parece baladí cuando decías vendrá algo excepcional, pero ahora estamos en un momento dramático en el sentido más radical de la palabra, porque al final la vida nuestra es un drama, ¿no? Vamos constantemente de la nada al todo, ahí en esa barca, ¿no? Y ahora mismo estamos en esa barca en la que fiarse del Señor y fiarse del Espíritu Santo y fiarse de la Iglesia en los hombres...
Es un momento de tormenta, sí, claro.
Es un momento de tormenta. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que sabemos que en la tormenta aparece Él, ¿no? Aparece Él y nos saca. Y sabemos que va a ser así. Pero tampoco nos podemos censurar los dramas. porque eso no es cristiano.
Bueno, dejadme que diga que ya tenemos a los ganadores, señal de que no era muy difícil la pregunta o de que tenemos unos oyentes estupendos. Si tú prefieres la segunda, pero yo creo que la primera tampoco está mal. Bueno, primero decir cuál es la respuesta. La respuesta es París, naturalmente, en el Colegio de los Bernardinos de París, uno de los grandes encuentros con el mundo de la cultura de Benedicto XVI, donde habló de ese camino, de esa vía, de los monjes, de esa vía monástica, y cómo esta búsqueda de Dios la que desencadena pues el amor a la literatura, a la música, al trabajo, al derecho. Realmente Europa se ha vertebrado y se ha construido al hilo de esa búsqueda de Dios. Y el Papa decía que una cultura que no se articule sobre la base de esta búsqueda del significado y del misterio, pues es una cultura que está manca y coja. Desgraciadamente no hace falta ir a Salamanca para darse cuenta de esa realidad, que ha sido una de las insistencias, yo creo, capitales de todo su pontificado. Pues los tres afortunados oyentes y merecedores oyentes de este premio, que han acertado diciendo que la hermosísima ciudad de París fue el escenario de este discurso, son Aníbal Monjil, de Valladolid, Dolores Pérez, que no sabemos de dónde es, y Félix a secas, de La Coruña. Pero sabiendo que es Félix y de La Coruña, pues supongo que no hay duda. Bueno, pues los tres recibirán el ejemplar correspondiente de La vida de San Francisco de Asís, escrita por el genial Chesterton. Y seguimos adelante. Yo tengo aquí, o sea, entre las muchas cosas que se han dicho, que podríamos estarnos aquí, lo que ha dicho fulano, lo que ha dicho Mengano, hay cosas más interesantes y cosas menos, pero leo que en su blog, ahora ya tenemos a los cardenales blogueros, como sabéis, que es un signo de los tiempos, el Papa era tuitero, los cardenales blogueros.
El publicar las propuestas finales del sínodo y adelantar, porque es que ya era muy difícil, algún padre sinodal pues ya colocaba cosas en su blog, hijo, lo cual ya el tema del secreto pontificio,
sí, es que el mundo está cambiando,
esto de
está
claro. Subsecreto, pues claro, esto está cambiando, y que haya cardenales blogueros, pero bueno, pues tienen prohibido en el
bueno, este es el arzobispo de Washington, Donald Wuerl, que si no recuerdo mal, relator del sínodo, pues en su blog dice unas cosas muy sensatas, a mi modo de ver, y muy llenas de peso, y para ayudar a entender, dice, ha tenido, refiriéndose al Papa, el coraje, la humildad y la honestidad de decir sencillamente que sería mejor que otro con más energía se pusiese a la guía de la Iglesia hoy, porque, y luego dice, ha asumido esta decisión por amor a Cristo, por amor a la Iglesia y por amor a nosotros. Y entonces él ha dicho, ha llegado el momento. Y explica, el ministerio papal hoy, más que nunca, es una tarea que requiere presencia. A menudo es necesario desarrollar largos viajes dando vueltas por el mundo para visitar y orar entre los fieles. Cuando Benedicto dice que no tiene las energías para continuar, pone de relieve qué importante es hoy la resistencia física para llevar adelante tantas responsabilidades que pesan sobre un papa en nuestros días. Este es un punto muy importante. Y reconoce también que ha venido a menos su capacidad de asumir todas las tareas en una era que está marcada por la comunicación instantánea, lo hablábamos ahora mismo, en la cual los medios de comunicación social dominan, marcan el modo en que nos ponemos en contacto unos con otros. Es una explicación muy de cómo.
Sí, pero un matiz.
Bueno, puedes poner los matices que quieras, pero yo digo, ¿A dónde voy? La sustancia del ministerio de Pedro no cambia, pero el ejercicio del ministerio de Pedro cambia. Y no es que cambie ahora, es que ha cambiado toda la historia, porque los papas de la época de los emperadores romanos no ejercieron el ministerio como lo ejercieron los medievales o como los del siglo XIX.
Efectivamente. No, el matiz es, lo reconoce Well y lo reconocen todos los cardenales, que lo primero que se busca es a un hombre de Dios. Es decir, no se busca en relaciones públicas que se dé vueltas por el mundo, sino a un hombre de Dios. No.
Sí, pero un hombre de Dios puede ser un cartujo, Ricardo. Un hombre de Dios puede ser un cartujo. Y no es papa.
Las dos cosas, vale, pero en fin, a veces que también es fácil de desenfocar.
Pero estas claves las ha dado Benedicto XVI, claro, en el texto de su renuncia. Sí, o sea, bueno, lo que ha hecho es sacarla de ahí. Y añade otra cosa, que es la de la rapidez en los cambios. Es decir, esto vertiginoso nos está llevando constantemente, que exige unos reflejos ciertamente.
Luis, me parecía muy interesante lo que dice, lo que nos leías, porque, claro, dice, ahora, en estos tiempos de medios de comunicación, de rapidez, es necesaria la presencia física. Y uno dice, ¿cómo? ¿no? O sea, la lógica rápida nos diría, no, justamente ahora no hace falta que esté, porque con un tuit llega. No, justamente por eso, por esta superficialidad a la hora de comunicarnos, porque nos pasamos el día comunicados y al final no estamos comunicados, estamos más solos que la una. Necesitamos la presencia carnal y encarnada, ¿no?, del Padre de la Iglesia. Y eso me ha parecido interesantísimo, la verdad.
Oye, vamos a seguir, seguimos hablando, y mientras vamos incorporando ya mensajes de los oyentes que nosotros mismos pues podemos ir comentando. Hay uno que dice, todavía estoy aturdido. Aturdido es una palabra simpática e interesante para describir los sentimientos de muchos, es verdad, con el anuncio de la renuncia del Papa. Y eso, que a pesar de que está previsto por el derecho de la Iglesia, la simbología de este gesto lo convierte en único en la historia. Hombre, único no ha sido, porque ya sabemos que ha habido unos cuantos casos, es verdad, que hace mucho y en condiciones muy distintas.
Comparable realmente ningún caso, sí que es verdad, sí.
Ni tan explicado, porque precisamente...
Hombre, el de Celestino V tiene su parecido, ¿eh?
Sí, pero
no
hay
es exactamente igual.
Externa, pero... En fin, no es comparable. Un Papa con total libertad que hace esto por los motivos por los que lo hace, realmente
lo
es
explica,
un caso...
Y todo el mundo escruta, y todo el mundo comenta.
Pero esto sí que es la condición del tiempo.
Claro, efectivamente.
Eso en el siglo XVII no lo estarían comentando en los mercados.
Y necesita una presencia, una visibilidad, sobre todo el ejercicio de una universalidad y una catolicidad en globalidad permanente y presente, ¿no? No solo es el obispo de Roma, es que es el obispo del mundo.
Bueno, es que esto también, el otro día lo hablaba yo con otro obispo y decía, es que realmente, en realidad, con Juan Pablo II se ha producido una mutación de lo que es el ejercicio del pontificado tan brutal. Vamos a ver, Juan XXIII creo que salió del Vaticano una vez a Loreto. Y punto y basta.
Pero Pablo VI,
Pablo VI ya salió a Colombia, a Uganda, a Ginebra, a Filipinas.
Sí.
Vale. Y Juan Pablo II ya fue la locura, porque lo raro es encontrar un país que no visitara.
Tierra Santa. Con el encuentro con el patriarca.
Ahora, ¿esto tiene vuelta atrás en un mundo como el nuestro? Hombre, pues difícil.
Dependerá del Papa, de lo que el Espíritu Santo le diga en cada momento, porque Juan Pablo II le dijo una cosa, dio un testimonio magnífico de una manera y Benedicto XVI lo está dando de otra manera.
Sí, pero
no es
vamos a
testimonio, es decir, cada uno anuncia a Dios.
Pero
como...
Ricardo no
una...
van, no,
ya, claro.
O sea, dudo mucho. Yo no sé lo que van a buscar los cardenales, tendrán que buscar muchos factores.
Bueno,
pero
sí,
desde
pero
luego,
el tiempo pasará,
nadie
habrá
va a pensar
nuevas.
Que vas a buscar un Papa que no pueda, en principio, viajar. Después le puede dar un paraflux y no viajará, sí. Y seguirá siendo igual de papa.
En
fin, es evidente.
El abanico de papas que pueden viajar es ahora mismo enorme.
Correcto. Pero Benedicto XVI sabía que no podía ir a la JMJ, por ejemplo, de Brasil. Un pequeño detalle. Bueno, más. Es el momento de utilizar los ojos de la fe, dice otro oyente, para evaluar la trascendencia de lo que ha decidido Benedicto XVI. Lo descubriremos con el paso de los años, o quizás sean nuestros hijos quienes lo hagan. Otro dice que muchos estaremos presentes en la próxima audiencia, en la del próximo miércoles, la última. Él quiere, además, que este encuentro tenga un carácter de oración. Serán sus últimas palabras como pontífice y seguro que dejarán huella. Y otro, bueno, insisten varios oyentes en el carácter de acontecimiento que tiene este momento. Bueno, pues si me permitís, antes de continuar con nuestro diálogo, con los mensajes que esperamos que nos sigan llegando, hacemos una breve pausa para la publicidad, unos minutitos, no se nos marchen, que aquí seguimos. Bueno, pues aquí estamos cuando son exactamente las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hoy en torno a esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia se sientan Rocío Solís, José María Gil, Ricardo Benjumea y un servidor que les está hablando. Y seguimos recibiendo sus mensajes. Les recuerdo que tenemos el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, tenemos nuestro Facebook Religión Cope y nuestro Twitter @religion_cope. Nos llegan dos nuevos mensajes que vamos a comentar, con mucho gusto, claro que sí. Nos pide un oyente que comentemos la noticia aparecida en el diario italiano La República y que se han encargado de repicar rápidamente y con gran fruición algunos medios españoles. Es normal, no es que lo digo con retintín, pero no me extraña nada. Sobre un informe que habrían redactado tres cardenales, ahora explicamos qué es esto, que demostraría las prácticas sexuales en el Vaticano. De ser cierto, dice el oyente, Dios no lo quiera, nos espera un inicio de nuevo papado terrible. Nos desea un feliz programa y ánimo para las intensas semanas que vienen. Ahora, si me permitís, ahora hablamos. Y otra oyente desde Alcobendas nos dice que esta semana el Papa ha estado, como otros años, en sus ejercicios espirituales con la Curia Romana, hay que decirlo. Recemos ahora muy especialmente por él en estos pocos días que le quedan como pontífice, que seguro que son difíciles, aunque el Señor está con él. Bueno, de este tema vamos a explicar qué es el informe de los tres cardenales, estos que llaman 007 algunos, qué historia truculenta es esta, de qué va, cómo puede influir, y quizás ya nos sirve para enfocar esta especie de contaminación o polución ambiental que está rodeando, no el cónclave, porque cónclave no hay, ni siquiera tiene fecha, el pre-pre-cónclave, habría que decir. Bueno, amigos.
No, yo creo que hay una serie de contagios interesados, ciertamente. Por una parte está el contagio político, ¿no? Que bueno, pues es entrar y valorar o hacer una lectura del cónclave en clave de partidos políticos, de tendencias, como si aquello fuera bueno, pues una traslación de los partidos, derecha, izquierda, primer mundo, tercer mundo, y entonces en esa clave. Luego hay una clave dentro de esto, política, que es como si ahora entráramos en un periodo constituyente de la Iglesia, o sea, reiniciar el disco, y la Iglesia ahora empieza y ordenar por tipos. Ordenar por tipos, ordenar por fechas, y entonces como si ahora empezara en una clave rupturista.
¿Otra vez?
Claro,
¿otra vez?
Sí, en definitiva las claves equivocadas de las que hablaba Ratzinger con respecto al Concilio Vaticano II, y también esa clave de lectura mediática que explicaba el otro día a los sacerdotes de Roma, de su diócesis, les hablaba de que una lectura también mediática, es decir, como si los periodistas investidos pues en función de no sé qué pues autoridad, puestos como sacerdotes de la nueva sociedad, a decir qué es lo que quiere decir la Iglesia o qué es lo que quiere decir el Papa. Y luego hay un contagio que se ha producido a lo largo de todo el tema del Vatilis y toda esta cuestión, que es una traslación de la novela del Código da Vinci y de toda esta literatura en boga, con ciertos, bueno, pues de fantasías, con algunos elementos de verosimilitud adornados, y además el Vaticano se presta a esto porque es de los pocos sitios incontaminados de palacetes y esto renacentista, y entonces montan una historia que la prueba de cargo, en vez de quien acusa, está en quien es acusado. Y entonces, oiga, un momento. Claro. Y entonces, en todo esto, mezclado con verosimilitud, pues empieza a hablar.
Eso conviene ver la génesis también en lo fáctico, ¿no? Hay dos escándalos que son conocidos, no son nuevos, en 2007 y en 2010. En 2007, que afecta a un empleado de la Congregación del Clero, y en 2010, que afecta a un gentilhombre del Papa. Bueno, dos escándalos sexuales conocidos, depurados, también dentro de este esfuerzo de transparencia que ha hecho Benedicto XVI. Bien, la revista Panorama, en un reportaje hace unos días, pues dice...
Bueno, y para que nos entendamos, Ricardo, República es como aquí el País.
Sí. Es un periódico serio en lo general, pero cuando toca temas de Iglesia, pues parece que...
en gran parte, no... o secularista, bueno, absolutamente, y
pues
una
la hipótesis de Panorama es que seguramente estos tres cardenales, que son, bueno, Julián Herranz al frente, Tomko y un italiano que se llama Di Giorgio, pues que debieron tener esta hipótesis en mente de que todo este tema de los Vatilix surge como venganza de algún afectado por estas depuraciones que hubo en su día. La República toma esta misma historia y la eleva al cubo. Entonces, a partir de unos elementos de verosimilitud, es decir, el Papa está cansado, ¿le afectaron los escándalos del Vatilix y demás? Pues obviamente sí, que debieron hacer mella en su salud, es decir, esto es evidente, es decir, estas cosas desgastan a cualquier persona. Bien, ¿más escándalos que ha habido? Pues el de el partido de fútbol, este parece un partido de fútbol entre Estados Unidos contra Italia, ¿no?, que parece que están jugando las semifinales de la Copa del Mundo. Por ejemplo, pues un cardenal Dolan, habla de que prefiere que el cónclave se celebre a los 15 días y no a los 10 días. Pero, en fin, es un comentario que no tiene mayor trascendencia. Algún otro cardenal italiano dice a los 10 días. Luego, una revista...
Se han visto disputas mayores en la vida de la Iglesia, ¿eh? Algunas.
Una revista italiana pone el foco en el tema de la pederastia en Estados Unidos hace años. Hay que decir que estos son casos que van coleando, y en el caso de Mahón y demás. Y a partir de aquí, pues esto se infla y parece que hay dos bandos enfrentadísimos sobre si el conclave empezará a los 10 días o a los 15 días, porque unos tienen pensado maniobrar para así elegir a un papa y otros si no, en fin. A partir de un elemento de verdad, porque es decir, o sea, un núcleo de verdad en todas estas historias siempre hay, pero esto se infla hasta la enésima potencia.
Hasta lo grotesco.
Y surgen historias que, en fin...
Oye, porque cualquiera que conozca el Vaticano un poquito por fuera y por dentro, evidentemente en el Vaticano, que trabajan miles de personas, sacerdotes, religiosos y laicos, muchos también, hay manzanas podridas como las había en el grupo de los 12 que eligió el Señor Jesús. Es que esto hay que decirlo. Y que además no hay otra manera. manera, ¿eh? Porque el Señor quiso utilizar esta vía.
Y el cristianismo nunca lo ha callado.
Evidentemente.
Nunca lo ha callado. Las pruebas de autenticidad de los evangelios, entre otras, es que no ha callado los defectos hasta del propio jefe.
Pero lo que quería
decir, San Pedro, el primer papa.
José María, que es evidente, pero que es del género, no sé cómo llamarlo, tonto, pues voy a ser suave, del género tonto, pensar que en los pasillos vaticanos es aquello poco menos que una cueva o de Alibaba o una especie de discoteca de las que te encuentras por la noche, una boîte de estas
fondo,
de carretera.
En el fondo hay proceso de desacralización del papado. En el fondo lo que hay es tumbar,
una pretensión,
hoy tumbar un liderazgo espiritual, honesto y claro, que es dador de sentido a escala universal, pues desbancarlo por una sospecha sobre lo religioso, por una exclusión de lo religioso de todo ámbito público. Esto se viene haciendo con la Santa Sede en los organismos internacionales, con presiones de lobbies importantes, porque es la única que está levantando la voz en cuestiones hoy de defensa de la dignidad humana, desde el derecho a la vida, la dignidad del matrimonio formado por un hombre y una mujer, la dignidad de la familia. Es decir, hay toda una serie, incluso, y sobre todo también en el ámbito económico, contra un liberalismo ciego que prima el mercado sobre las personas. Es decir, está levantando la voz en favor de la humanidad desde una visión de fe que purifica la propia razón y la propia dignidad del hombre. Y esto no sienta bien. Y esto no se quiere. ¿Y quién lidera esa organización? Porque, claro, meterse con el primado de la Iglesia Anglicana, meterse en la multitud de confesiones evangélicas, o incluso en los patriarcas, todos esos, pues no tienen una significación mundial como tiene el líder de la Iglesia Católica, el Papa. Y esto está detrás.
También es verdad que es un reto en estos momentos en los que tienes una grandísima noticia, la renuncia del Papa. Va a haber un cónclave, grandísima noticia, pero tienes cantidad de espacios de silencio que son rellenados por todo esto.
Claro.
Yo recuerdo el día de la noticia, del anuncio del Papa.
El 11 de febrero.
¿Qué día? ¿Qué horas? ¿Qué de cosas que dijeron? Hasta que el cardenal Rouco por la tarde interviene, tiene una rueda de prensa en la conferencia episcopal y por lo menos durante unas horas los debates se centran sobre unos contenidos
objetivos
y no
sobre las fantasías.
Padre Lombardi está hablando diariamente.
Y que es un signo real. O sea, escuchaba todos los datos y me ayudaba mucho, ¿no?, a colocar el mapa que estabais planteando. Pero decía, ¿y todo eso al final en qué está envuelto? En que la Iglesia es un signo de interpelación, cuanto menos, y en muchos casos de contradicción para muchos. Y es muy humano, y no estoy queriendo rebajar las pretensiones malas de aquellos que falsean la realidad, pero sí intentando como entender también el corazón de todo hombre. Y creo que es muy humano uno querer al final entender las cosas que no entiende. Y como la Iglesia no se entiende, porque no se entiende,
pues se reduce.
Y lo reduces a aquellas categorías que tú sí que entiendes. Pero sí que entiendes la política y el partido de fútbol.
Hay otro tipo de reacciones desde ese bando. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la reacción del presidente de Polonia, que no es católico practicante, en fin, será católico de cultura, que dice que siente miedo ante esta situación, porque dice que el ancla que supone la estabilidad en el papado, ¿no?, pues que es algo que ahora le falta. Entonces, gente desde el mundo, como llaman los italianos, del mundo laico, es decir, no creyente, por lo menos alejado.
Pero laico, personas, no enemigo.
No, sí, personas, pero que están, Pedro J. Ramírez, el otro día en El Mundo, que están reconociendo como que ellos no son parte, pero sin embargo,
que tiembla el suelo por debajo de los pies.
Suelo. Es decir, el mundo vive más tranquilo cuando sabe que Pedro está sentado en Roma.
Pero Pedro, porque de todas maneras, Pedro es siempre y exclusivamente vicario. Recuerdo que a la vuelta de la JMJ de Sydney, hablando a la curia, el Papa dijo: yo no soy un superstar. Pedro es siempre y absolutamente vicario.
Hay una anécdota.
Vicario de otro, habla de otro.
Juan XXIII escapaba con frecuencia, poniendo en jaque a las autoridades italianas, encargado por los pactos de Letrán de la seguridad del Papa fuera del Estado a la Ciudad del Vaticano, ¿no? Y se fue al Hospital del Santo Espíritu. Llegó y no avisó. y llega la superior a estas alas, entonces, pues, corridas, donde estaban las camas, y se puso de rodilla delante de Juan XXIII y le dijo: Santidad, yo soy la superiora del Espíritu Santo. Y Juan XXIII le dijo: yo tan solo soy el vicario de Cristo.
Oye, dejadme que dé paso a algunos mensajes que van llegando y que todavía tenemos tiempo de seguir acogiendo, o sea, que no decaigan ustedes. Un oyente felicita una iniciativa que ha puesto en marcha una parroquia de Madrid, la parroquia de la Beata María Ana Mogas, que en apenas unos meses ha conseguido poner en marcha una capilla de adoración perpetua con 300 adoradores y el 90% de los turnos cubiertos. Seguro que supondrá un gran bien para todo el barrio y para todos sus fieles. Hombre, y un magnífico pulmón para este momento que estamos viviendo y para los cardenales, para la elección que han de realizar, etcétera. Cambiando completamente de tercio, nos dice un oyente que muchos padres asisten con desconcierto ante la decisión del Ejecutivo Autonómico Socialista de Andalucía de retirar el concierto a 12 colegios de educación diferenciada. Esperamos que la Junta respete nuestro derecho a la libertad de elección en la educación de nuestros hijos. Pues, bueno, yo no le quiero amargar la noche, pero como esperen que sea la Junta la que lo respete, esperemos que los tribunales les obliguen a que la respeten, porque la Junta en materia educativa hace una política directamente sectaria.
Y los tribunales tampoco ayudan, los tribunales pues están
sin disimularlo.
Que cada cual, en fin, que por supuesto no es ilegal el concierto con el concertado, es una opción.
El concierto con la educación diferenciada.
Pero dice la última sentencia, da la razón a quienes arbitrariamente deciden en un sentido o en otro. Y es algo que la ley próxima pues debería arreglar, y la Junta de Andalucía se está dando prisa antes de que la ley se pronuncie, pues decidir en sentido contrario.
Vamos con otro tema. Nos dice un oyente que le ha llegado la noticia de que un cristiano armenio ha sido asesinado camino de Alepo, en Siria, por terroristas islamistas. Le han disparado contra la cruz que llevaba colgada al cuello. Yo no tenía la noticia, no la puedo contrastar ni verificar ahora, pero no me extraña nada, porque noticias de este tipo, el otro día hablábamos de un trabajador cristiano en Pakistán al que le pegaron 4 tiros y le tiraron en una zanja porque no quiso abjurar de su religión, de su fe en Cristo, y con convertirse al Islam. Que haya pasado esto encima en un teatro trágico como el de Siria, donde están muriendo gente a espuertas, etcétera, pues no me extraña absolutamente nada. Por cierto, nuestra corresponsal en el Magreb daba noticia esta semana de que en Libia, donde Occidente se implicó tanto para tirar al anterior tirano,
en la primavera,
ha comenzado la persecución de la minoría cristiana y ha comenzado el temor a que los islamistas tomen el poder.
Ha habido un cambio con todas estas caídas, que eran algunos regímenes laicos, lo que se puede entender laico en el mundo árabe, sobre todo proviniendo de los años 60, 70 que quedaban, que ciertamente eran absolutamente totalitarios. Pero lo que sí se han llevado por delante y están peligrando las minorías cristianas, que tienen una presencia milenaria en estos territorios. Están provocando la expulsión y la inmigración forzada de los cristianos, que es su tierra aquella.
Yo, perdona que meta una cuña, yo creo que uno de los temas que sin duda en las congregaciones generales, donde los cardenales se van a reunir en los próximos días, antes del cónclave, para tomar el pulso a la realidad de la Iglesia, este tema de la situación de los cristianos en determinados países del Medio Oriente, y el tema de cómo vivir la relación con el Islam. No hablo ahora del Islam, del islamismo violento. La relación con el Islam va a ser uno de los puntos clave, porque mirando al futuro y mirando al siglo XXI, lo que viene en las próximas décadas, esta es una cuestión capital, y para la Iglesia.
Hay signos esperanzadores, por ejemplo, en Egipto, es decir, hay un diálogo que se está abriendo con el Islam muy interesante, pero esas congregaciones también hay que decir que ya han empezado, es decir, estas congregaciones tenemos el sínodo, tenemos un testigo de
no, esto mano. En el sínodo se habló con bastante fuerza y fue muy intenso los debates y sobre el tema del Islam y el tema del diálogo con las religiones. Yo creo que en esto también Benedicto XVI ha dejado una hoja de ruta, y lo están reconociendo, aparte de cardenales que están hablando estos días, están líderes religiosos de otras religiones, están reconociendo el papel de Benedicto
XVI. Oye, que ahora oír algún responsable del mundo judío decir: vamos a perder un amigo, vaya. Vaya, menos mal.
Sí, sí,
menos
pero,
mal. Porque es verdad.
Pero, efectivamente.
Que ha sido un amigo del pueblo judío y del judaísmo desde el minuto uno. Pero hay que ver cuánta incomprensión y cuánta amargura ha tenido que
pasar. Pero hay que mirar para adelante, José Luis.
Sí, déjame que también mire, haga memoria. Hombre, una de las cosas más hermosas que se han dicho del Papa, cuando se conoce su renuncia, ha sido la del presidente de Israel, Simón Pérez. Esto es verdad.
No, y yo creo que vamos a tener escenarios pues muy complejos y las congregaciones generales que hablaba Ricardo yo creo que van a ser muy importantes. Para que nuestros oyentes sepan, son esas reuniones de cardenales donde a partir del momento en que se produce la sede vacante y establece la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis sobre la sede vacante y la normativa del conclave, ahí se les va a informar a los cardenales de la situación de la Iglesia.
Y fueron
fundamentales antes del cónclave que salió elegido Benedicto XVI. Sí. Y hay quien habla, porque son secretas, hay quien habla que ahí vieron clarísimamente los cardenales, y algunos tenían dudas de que era el hombre llamado a liderar la Iglesia.
Todos menos él, que se frotaba las manos de que ya se podía ir a Baviera,
sí.
A dedicarse a los suyos, a escribir libros, y que ya no dejaría en paz.
Sí, sí, pero bueno.
Nada más alejado al final de estas ideas del poder, ¿no? Todos deseando el poder.
Ha habido, ya que hemos iniciado este tema del diálogo con las religiones, ha habido también una reacción de estos sabios musulmanes, ¿cuántos eran? Ciento no sé cuántos, sí. Que hicieron una respuesta positiva al discurso de Ratisbona después de la marabunta que se montó y de la zarabanda violenta que se montó en medio mundo. Hubo un grupo de sabios musulmanes, 134
140,
que tomaron el guante del Papa y ahora han reconocido, después de un primer momento de dificultad y de extrañeza, hemos aprendido a apreciarle, porque ha sentado unas bases diferentes para el diálogo con el Islam.
Y el encuentro de Asís, el segundo gran encuentro de Asís, que también fue criticado, incluso en el interior de la Iglesia, con esta iniciativa de Benedicto XVI, poniendo y llamando incluso a gente, como aquel agnóstico, el filósofo mexicano, lógicamente sobre el papel de la religión, en el derecho religioso en la vida de los seres humanos, que hoy se trata de soslayar.
Hay un tema en Benedicto XVI que es clave, y es fe y razón, pero en el sentido de que se puede ver desde varias perspectivas, pero una de las últimas que hemos visto y quizá pueda ser más interesante para comprender el presente momento es que Dios es creador y señor del cielo y también de la tierra. Es decir, que lo espiritual no va por un lado y lo terrenal va por otro lado. Entonces, entender esto es entender también uno de los pilares del diálogo fe y razón, tal como lo ha planteado Benedicto XVI, y tal como se nos va a presentar en los próximos días con el cónclave de cómo va a participar
el Espíritu Santo en la Iglesia. Y una llamada a una nueva ilustración, o sea, a recomponer la ilustración. O sea, el cristianismo no es enemigo de la ilustración, es enemigo de una ilustración
que además ha fracasado.
Que ha fracasado que y ha llevado a la humanidad a verdaderos
desastres. Realmente es que ha sido la... Para mí, la clave de estos 8 años, ¿no? Con Benedicto XVI, que ha ido a lo humano, a lo esencialmente humano, y yendo a lo humano nos ha buscado, ¿no? Nos ha ayudado a buscar y a encontrar a Dios en nosotros. Y por eso decías tú, cielo y tierra. Al final, cielo y tierra nos ha ayudado a entender mejor nuestra propia vida. A mí me parece que todo lo que ha tenido estos 8 años es de una grandeza que todavía no podemos comprenderla, y que la comprenderemos, como nos está pasando también con Juan Pablo II, que lo hemos ido comprendiendo después también muchas de las cosas. Pero es que no solamente lo que dijo el Papa, todos los gestos que ha tenido son de una grandeza y de una lección, porque este último yo creo que nos queda mucho para aprender qué ha significado. Decía Monseñor Figaredo, tenía una columna, bueno,
en ABC, articulito, sí, un artículo en
Tribuna Abierta, ¿no? Realmente muy bonito, y hablaba de la humildad, que es verdad que muchas veces nos quedamos en la humildad, pues porque ha pedido perdón, porque además ha reconocido pues sus limitaciones, pero yo iría todavía más allá, que a mí me supone un reto tremendo, el desprendimiento de aquello que el mundo juzga que tú no puedes dejar, ¿no? Y que uno solamente al final, como decía Newman, el primer vicario es la conciencia. Y eso es tremendo. O sea, eso es de una libertad muy grande, pero también de una valentía y yo creo que de un desgarro interior.
Bueno, y
bestial.
de una certeza de que, o sea, yo una de las cosas que casi nadie dice y es normal que mucha prensa.
Absoluta certeza.
Como la relación de familiaridad con Cristo presente que el Papa manifiesta. O sea, como que...
La contemporaneidad
exacto,
de Cristo.
Exacto, o sea, pero que lo ves, que lo palpas, que lo sientes.
Pero esa
cuando
contemporaneidad
lo que es la que le permite tener esta libertad,
claro,
porque si no, no se puede.
Esa contemporaneidad, él la ha promovido con Jesús de Nazaret.
Claro.
Tanto
una
en
de
la
sus grandes batallas.
A toda la crítica histórica que hace imposible la contemporaneidad de Dios en el hecho humano, con la encarnación. Y esa contemporaneidad él la ha defendido con su teología sobre la liturgia. La liturgia es la contemporaneidad de Cristo en el tiempo de la Iglesia, en cada celebración, que es por esencia la obra de Dios.
Sí, cierto. Déjame que apunte que un oyente nos llama la atención sobre el hecho de que hoy, día 22 de febrero, es la festividad de la Cátedra de San Pedro y que precisamente hoy tengamos este programa en el que estamos hablando, dice, tan cumplidamente del Papa. Bueno, pues sí, la verdad es que es una belleza esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, que realmente San Pedro es una realidad. El Papa hablaba de él a los seminaristas de Roma y hacía hincapié en la pasión de Pedro por Dios y por su reino, por Cristo y por su reino. Y al mismo tiempo dice, pero es muy importante notar que Pedro es uno que cayó, que traicionó y que sin embargo siempre mantuvo la mirada fija en Jesús.
Y también esta fiesta, perdona, es interesante resaltar que es una de las pruebas o uno de los datos que deberíamos conocer frente a acusaciones de supuesta arbitrariedad histórica en la cuestión del papado, es que esta es una fiesta que data del siglo, al menos desde el siglo IV, y que la primacía de Pedro queda acreditada como universalmente reconocida en la Iglesia, al menos desde el siglo II. Por ejemplo, los testimonios tenemos de San Irineo de León.
Y ante las cartas de Clemente.
Sí. Pero cuando ya la Iglesia está suficientemente extendida y organizada y articulada, desde el principio, pues esto ya reconocido. Digo, porque luego uno lee de vez en cuando pues interpretaciones que se vierten en medios de comunicación como que esto es una especie de invento medieval en un momento dado. No, esto conviene saber de dónde venimos, ¿no?
Estamos ya escuchando la sintonía que nos indica que se acaba el tiempo en nuestra encuesta. Esta ha ganado por amplia mayoría la opción de que la confianza absoluta en que la Iglesia es del Señor y que Él vencerá ha sido el rasgo fundamental de las intervenciones recientes del Papa, con un 54%.
Qué bonito.
Ganado.
Este fin.
Se la hemos puesto fácil. Pues, ¿a que sí?
Yo también hubiera votado eso.
Ahora es muy fácil decirlo, ¿eh? Ahora es muy fácil. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Va siendo hora de despedirnos. Gracias, Rocío Solís, José María Gil y Ricardo Benjumea. También gracias a nuestra compañera Eva Fernández, que ha cuidado, como siempre, la producción y la atención a todos sus mensajes, y a nuestro compañero Antonio Mora, que ha llevado todos los mandos técnicos en esta transmisión. Van a ser días de mucho trabajo, apasionante, hermoso, profundo. Esperamos que estén ustedes al otro lado, que nos animen, que recen por nosotros y nosotros servirles la mejor información y el mejor análisis. Hasta la semana que viene.